contigo. Arranca semana con múltiples juicios contra manifestantes del 11 de julio en La Habana, Mayabeque y Matanzas. Estados Unidos pide la liberación inmediata del opositor Félix Navarro, su hija la dama de blanco Sayli Navarro y otros manifestantes pacíficos de Matanzas. Madres de presos políticos rezan por la libertad de sus hijos en iglesias de La Habana y Camagüey. El régimen detiene a varias damas de blanco que pretendían precisamente reunirse para orar por la libertad de los presos políticos en Cuba. Se deteriora el estado de salud de Giovanni Yosel García, condenado a 30 años por protestar el 11J. Estados Unidos analiza con sus aliados de Europa los nuevos planes ante la inminente invasión rusa a Ucrania. Y la Organización Mundial de la Salud considera que la fase aguda de la pandemia podría finalizar este año, pero no descartan nuevas variantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10, un minuto, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, horario estelar. Desde el estudio al ingeniero Richie, gracias a Richie Pérez en la conducción digital. La sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...24 grados en Guantánamo, intervalos nubosos. La sensación térmica de 25 grados, vientos a 5 kilómetros por hora. Mucha atención, al menos 39 manifestantes del 11 de julio serán juzgados desde esta semana en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, ha dicho la plataforma Justicia 11J en su muro de Facebook. Hoy comenzó el juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro, y otras 7 personas en la localidad matancera de Jovellanos. En el Tribunal Municipal de 10 de octubre, en La Habana, serán procesadas 21 personas, de las cuales 10 tienen 20 años o menos de edad. La Fiscalía ha pedido severas condenas para los imputados, entre los que se destaca la de 26 años de prisión para Ale Jaime Lambert Reyes, de 22 años de edad. En la provincia de Mayabeque, el Tribunal Municipal de Quibicán procesará este martes a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. El Tribunal Municipal de San José de las Lajas juzgará el miércoles a 7 manifestantes, entre ellos Raúl Xavier Díaz Pérez, de 17 años, y Iván Biel de la Peña, de 19, quienes enfrentan peticiones fiscales de 5 y 7 años de cárcel, respectivamente. Y es que con el comienzo de esta semana se ha llamado oscura, dice una periodista independiente destacada en Cuba, a referirse a los juicios contra decenas de personas por las protestas del 11 de julio pasado. José Luis Ramos informa.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que esta semana el régimen cubano celebrará un maratón de juicios contra los manifestantes de las protestas populares del pasado 11 de julio. Se espera que 39 de las personas que protestaron durante esa jornada sean llevadas ante el tribunal. Los pedidos de la fiscalía son excesivos y elevados, indicó.
Como ha sido la tónica de estas vistas orales y de estos juicios, parece ser que la Plaza de la Revolución, el régimen cubano, intenta dar un mensaje ejemplarizante, enviar también pues una señal que aterrorice a otros posibles manifestantes en futuras jornadas de protesta, haciendo pues un castigo extremo a estas personas que están siendo juzgadas.
Señaló el caso del opositor Félix Navarro, de 68 años. La fiscalía ha pedido 15 años de privación de libertad. Navarro se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión y es uno de los prisioneros de la Primavera Negra de 2003, dijo Joanny.
Así que por segunda vez Félix Navarro se enfrenta a un juicio por el que puede ir tras las rejas después de haber cumplido en aquella ocasión más de 7 años en prisión. Se trata de un opositor de ese grupo que decidió quedarse en la isla, no emigrar ni partir al destierro, y ahora pues otra vez la represión, otra vez los excesos represivos caen sobre él.
Según Sánchez, lo peor es que su hija Sayli Navarro, de 35 años, está siendo juzgada y la fiscalía le pide 11 años de prisión.
Esta familia está tocada ahora mismo por una verdadera tragedia. Padre e hija se enfrentan apenas que pueden superar la década en la cárcel, y todo esto es una señal también de la desproporción, la desmesura, la injusticia que está, pues, de alguna manera marcando todos estos procesos.
Una semana de injusticia, de desmesura y de absoluta represión judicial, destacó Joanny Sánchez.
Para colmo, ese 28 de enero, como ustedes saben, es el día del nacimiento de José Martí, así que será un momento aciago, triste, recordar al apóstol, al héroe nacional cubano, justamente en una semana de injusticia, de desmesura y de absoluta represión judicial en esta isla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito, Estados Unidos ha pedido hoy la liberación inmediata del opositor cubano Félix Navarro, su hija la dama de blanco, Sayli Navarro, y otros 7 manifestantes del 11 de julio en Matanzas. La embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en su cuenta de Twitter que estos cubanos enfrentan cargos penales. El juicio contra los 9 matanceros comenzó el lunes en el Tribunal Municipal de Jovellanos, y el texto subraya que fueron arrestados simplemente por protestar de forma pacífica. El régimen de Cuba busca encarcelarlos hasta por 16 años, dice el mensaje, en referencia a la petición fiscal contra uno de los acusados, Cristian Carlos Contreras Matos, de 24 años de edad. Félix Navarro, expreso político del grupo de los 75 disidentes y periodistas encarcelados en la Primavera Negra de 2003, enfrenta una petición fiscal de 15 años de cárcel y su hija Sayli de 11 años de prisión. Los otros imputados son Daimelín Abreu Rodríguez, Audrey Rodríguez Lanz, Adrián Echegoyen Espiñeira, Joandri Ripoll Smith, Yanelis Rosabal Milanés y Mildred Mederos Soca. Y madres de los presos políticos cubanos han rezado por la libertad de sus hijos en las iglesias de La Habana y Camagüey. Lo sucedido en este lugar nos lo detalla Yolanda Huerga.
En Camagüey, 6 de las madres de los jóvenes que han sido juzgados sin garantías procesales llegaron este domingo hasta la catedral de la ciudad para pedir que sus hijos sean liberados.
De allí nos dirigimos y caminamos un tramo hasta llegar a mi casa. Hicimos un desfile por la libertad de ellos. Después compartimos algunos testimonios que desconocíamos una de las otras, de nuestros hijos, cómo fue en la visita. Compartimos experiencias. Todas las madres camagüeyanas estamos unidas.
Resaltó Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Belis Marcano, con una petición fiscal de 8 años de prisión.
Esta iniciativa la tomamos viendo que las damas de blanco fueron tan dignas y decidieron alzar sus voces también por la libertad de los manifestantes del 11 de julio, nuestros hijos.
Las damas de blanco, una organización fundada en 2003 por esposas y familiares de los presos políticos de la Primavera Negra en la isla, anunciaron el viernes que volverían a las calles para exigir la liberación de los más de 800 presos políticos cubanos. Otras 4 mujeres y algunos hombres acudieron a la misa en el Templo de los Pasionistas de la Víbora en La Habana.
Las madres estamos muy angustiadas, no tenemos para dónde virarnos, nuestras voces son apagadas. Fue una iniciativa propia. Bueno, también sí, apoyándola, porque ellas igual salieron a alzar la voz con nuestros hijos.
Dijo Caridad Magdalena Castro Ruiz, madre del joven de 20 años, Kevin Damián Frometa Castro, a quien la fiscalía pidió 18 años de privación de libertad por el delito de sedición.
El padre dedicó parte de la misa también, se hizo eco de nuestras peticiones de libertad por nuestros hijos presos.
La seguridad del Estado arrestó a la líder de las damas de blanco, Berta Soler, a las miembros del grupo Lourdes Esquivel y Gladys Capote, y a Bárbara Farrat, madre del manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, al salir de la sede nacional de la organización en Lauton, La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y es que familiares de los manifestantes del 11 de julio también se unieron al movimiento de las damas de blanco por la libertad de los presos políticos, como nos detalla Ivette Pacheco.
Libertad para los presos políticos. Así gritaban este domingo en las inmediaciones de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lauton, La Habana, activistas de esa organización femenina, entre ellas su líder, Berta Soler, y también la madre de uno de los jóvenes encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021. En entrevista con Radio Martí, Soler así lo explicaba.
No íbamos a a poder llegar a misa, puesto que ya la fuerza represiva, de hora temprano del viernes 21, ya tenían sitio alrededor de la sede nacional. Pero bueno, sobre las 11 de la mañana, de aquí a la sede nacional salió la expresa política Yolanda Santana Ayala, salió Gladys Camote, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lourdes Esquivel Vieto, dama de blanco y del movimiento opositor por una nueva república, y también junto a nosotras salió la madre de un joven preso político que salió el día 11 de julio, que se llama Bárbara Farrap. Salimos con un gladiolo en la mano, nuestra arma.
Según Soler, en el lugar fueron detenidas y llevadas a diferentes unidades policiales en La Habana.
Me liberaron con una multa de 2,000 pesos moneda nacional, multa a la cual yo no voy a pagar. Y así mismo fue a Lourdes Esquivel, a Yolanda Santana Ayala y a Gladys Capote. Y en el caso de la madre del joven preso político del día 11, lo que salió fue con 30 pesos moneda nacional. Ahí así le dieron que es por desorden público.
Salieron además activistas en la provincia Matanzas y Guantánamo. Según Soler, es importante la unión de todos los familiares de los presos políticos.
El régimen cubano tiene que sentir de que están activos y están unidos las personas que son familiares de los que están sufriendo en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en paradero desconocido se encuentra la activista Ever Hidalgo, integrante de la UNPACU, quien dijo a Radio Martí su hija Aidea Hidalgo desde Santiago de Cuba sobre su paradero desconocido.
Esta mañana él salió como de costumbre para la sede principal de UNPACU en Altamira. Bien temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Como las 9:15, Nelva, la esposa de José Daniel, me estuvo preguntando que si yo sabía de mi papá, porque ayer le impidieron acceder a la sede. Lo detuvieron en la esquina, pero no lo condujeron a ninguna unidad policial. Simplemente le informaron en una forma descompuesta uno de los agentes policiales que él desconoce que no podía pasar. Lo llamó por su nombre y le dijo que no podía pasar, que él no iba a entrar más a la sede por ahora. Entonces él le dijo que le explicara cuál era el motivo y él le dijo que él no tenía que explicarle los motivos y que ahora, por ahora, la sede se encuentra bajo cerco policial y que nadie va a pasar. Entonces hoy al salir no sabemos dónde lo tienen. Simplemente se lo llevaron, lo reportamos como desaparecido porque desconocemos su paradero. Sí sabemos que fue detenido por la policía política porque él no salió a otra parte que no fuera a la sede a cumplir con sus funciones. Esto debe haber sido llegando a la sede principal, porque por acá, por la casa, nadie vio nada de detención ni nada. Llamar a las unidades policiales es por gusto, porque nunca dan la información real si lo tienen detenido o no. Ellos no dan esa información, entonces lo que estamos esperando que sea liberado para cuando él llegue de su testimonio, pero no sabemos dónde fue conducido, si ha sido golpeado, desconocemos dónde está, por eso lo reportamos como desaparecido.
Y a propósito de situaciones, se deteriora el estado de salud del huelguista Giovanni Rosel García, condenado a 30 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en Holguín. Detalles con Tomás Cardoso.
10 días cumple este lunes en delicado estado de salud y en huelga de hambre en la prisión provisional de Holguín el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, condenado a 30 años de cárcel en el Tribunal Provincial el 14 de enero por el supuesto delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio. Los otros que también fueron juzgados y que se habían plantado ya abandonaron la huelga. Informa su esposa, Maylin Sánchez, que fue citada por la seguridad del Estado para el penal este lunes ante la situación de Giovanni.
Ayer mediodía me llamaron que fuera hoy a la prisión, porque mi esposo sigue plantado. Sí, Giovanni sigue plantado y sigue negado a todo. No quiso ni recibir visitas mías ni nada, no quiere nada. No me quisieron decir para qué. No me quisieron decir por teléfono que tenía que hacer personalmente. Desde el día 10 de enero, un día antes del juicio, que le dieron 5 minutos. No me llama, ni hablo con él, ni lo he podido ver, ni nada. Sí, ya los demás comieron ya.
Ya son 2 semanas que Maylin no sabe absolutamente nada de la situación de su esposo.
Yo fui el martes a la prisión, fui el jueves a la prisión. Allí me presenté a preguntar por él, por su salud. Fui aparte afuera de la prisión. Yo he estado yendo todos los días para allí, para estar al tanto de él. Ellos nunca pueden dar ninguna información por teléfono, que tienes que ser personalmente. Por eso es que yo me dirijo siempre hacia la prisión. Porque por teléfono no te dicen nada.
Mientras tanto, en las últimas horas, Maylin Sánchez ha acudido a las redes sociales con la publicación de un video junto a sus 3 hijos menores, demandando la inmediata liberación de Giovanni.
Mi esposo se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de enero. exigiendo justicia para él por la petición fiscal de 30 años. Están acabando con esta familia. Esto es su familia, que lo quiere libre, libre y en la casa ya. Quiero justicia y libertad para Giovanni Rosel García Caso. Nosotros lo necesitamos libre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias cubanas informaron en su parte diario que el 23 de enero se reportaron 3.307 contagios nuevos de COVID y 4 muertes a causa de la enfermedad. El MINSAB dijo que se encuentran ingresados 32.857 pacientes, de los cuales 17.157 son activos ya confirmados, 15.541 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.025.419 contagios y 8.367 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, según datos oficiales. Holguín reporta el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 445. Le siguen Las Tunas con 370, Matanzas con 294 y Ciego de Ávila con 263 casos entre las provincias más afectadas. A las 10:16, un vistazo a Matanzas, 16 grados, intervalo nuboso, vientos a 11 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, ¿qué tal el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en las últimas horas de la tarde de mañana martes, se desarrollará un nuevo centro de bajas presiones en la región central del Golfo de México. Desde este centro de bajas presiones surgirá un nuevo frente frío débil que debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del miércoles, trayendo temperaturas frías para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos poca nubosidad en las regiones occidental y central, algunos nublados en el norte oriental con chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana martes entre los 12 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:17 hablemos de Venezuela, porque el movimiento por el revocatorio no convocará a la recolección de firmas que pautó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el miércoles. La razón no la explica desde Caracas Aymara Lorenzo.
Tras acudir al Consejo Nacional Electoral para solicitar el cambio en el cronograma que fijó el miércoles 24 de enero como fecha para la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio, el movimiento Mover decidió no convocar a la recolección de firmas. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí uno de sus integrantes, César Pérez Vivas.
Esto lo que denota es la decisión política de Nicolás Maduro de evadir el referendo revocatorio, de matar el referendo revocatorio, de impedirle a los ciudadanos venezolanos la oportunidad de expresarse, porque 1.200 máquinas en 12 horas es absolutamente imposible lograr el número de firmas que manda la Constitución. Y simplemente lo que están haciendo es un saludo a la bandera para el día jueves o el miércoles decir, ya nosotros les dimos la oportunidad de hacer el referéndum revocatorio y aquí no vino nadie, porque efectivamente nosotros no vamos a llamar a firmar en esas condiciones, porque no podemos avalar un procedimiento fraudulento, tramposo, mediante el cual se pretende crear una ficción a la sociedad y al mundo.
Este miércoles convocaron protestas ante las diversas sedes del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que pedirán al organismo electoral conocer la identidad de quienes firmen para un revocatorio contra Maduro.
El presidente de la República tiene todo el derecho de saber quiénes son los que lo revocan, quienes están pidiendo revocatorio de su mandato. Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente. Reglas de juego. Claro.
Esta sería una reedición de la conocida como Lista Tascón, que divulgó los nombres de quienes firmaron en el año 2006 para activar el revocatorio contra Hugo Chávez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y es que también los promotores del referendo revocatorio se han pronunciado a la salida del Consejo Nacional Electoral. Se escucha a Nickmer Evans, integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio.
Mantenemos nuestra postura pública de solicitar la activación del revocatorio, pero bajo condiciones reales, bajo condiciones legales y constitucionales.
Es importante señalar que nosotros no avalamos el cronograma electoral.
Por lo tanto, nosotros no estamos llamando a asistir el día miércoles. Nosotros estamos esperando que haya una rectificación del cronograma para hacer el llamado para que la gente vaya cuando realmente tiene que ir, que es lo que a partir de los parámetros que se establecen en el reglamento. Ellos mismos no saben hoy a esta hora cómo se recibe a la gente para poder hacer la recepción de la solicitud de activación. Si ellos no lo saben, es evidente que es contraproducente y que es absolutamente absurdo que nosotros podamos comunicar con tiempo a la gente para que pueda movilizarse para este miércoles.
Son las 10:20. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Jen Psaki, declaró que la administración del presidente Biden está consultando a los aliados sobre las crecientes preocupaciones de que Moscú planea invadir Ucrania y para dar más detalles con los escenarios gracias a la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos da más detalles.
Estados Unidos está refinando sus planes militares para todos los escenarios en la crisis de Ucrania, dijo la Casa Blanca este lunes, mientras Washington trabaja para reforzar los despliegues en el flanco este de la OTAN. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que Estados Unidos nunca ha descartado la opción de brindar asistencia a los países del flanco oriental antes de cualquier invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ella dice que siempre han dicho que reforzarían a sus aliados en el flanco este y que esas conversaciones y discusiones ciertamente han sido parte de lo que sus oficiales de seguridad nacional han estado discutiendo con sus contrapartes ahora durante varias semanas. Dice que de hecho nunca han descartado la opción de brindar asistencia adicional antes de una posible invasión. Mientras tanto, el Pentágono está poniendo a unos 8.500 soldados con base en Estados Unidos en alerta máxima para un posible despliegue en Europa en medio de los crecientes temores de un posible movimiento militar ruso en Ucrania. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo el lunes que no se habían tomado decisiones finales sobre los despliegues, lo que dijo que sucedería solamente si la alianza de la OTAN decidiera activar una fuerza de respuesta rápida o si se desarrollaran otras situaciones en relación con las tensiones sobre la acumulación militar de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El congresista por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, responsabilizó al gobierno de La Habana por la vida del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien realiza una huelga de hambre por su injusto encarcelamiento. A través de su cuenta de Twitter, el legislador federal demandó la inmediata e incondicional libertad de Alcántara, al igual que la de todos los presos políticos de Cuba. Y la variante Omicron del COVID podría alcanzar pronto su pico en los Estados Unidos, informa Judith Martín Rodríguez.
Tras semanas de un constante y vertiginoso aumento en el número de infectados por COVID-19, Estados Unidos por fin empieza a experimentar un descenso de casos en algunos estados. Una tendencia optimista según las autoridades sanitarias, pero continúan recordando que el peligro no ha pasado y por tanto los estadounidenses deberían seguir tomando medidas de precaución. En las últimas 24 horas, más de 286.000 personas dieron positivo por COVID-19, una cifra elevada, pero muy lejos del millón de casos diarios registrados durante la primera semana de 2022 y que asentaron un récord sin precedentes en el país. A pesar de esta tendencia descendiente, los expertos aseguran que es pronto para proclamar cualquier victoria sobre la altamente contagiosa variante Omicron, y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró que no se puede predecir el futuro de la pandemia.
Me gustaría que bajase a ese nivel donde no nos interrumpe en el sentido de volver a un cierto grado de normalidad. Ese es el mejor de los casos, pero tenemos que estar preparados para el peor de los casos.
En tanto, los efectos del COVID-19 se sienten en otras áreas del país. Más allá del ámbito sanitario, en la esfera económica, millones de ciudadanos sufren las consecuencias de la pandemia. En la búsqueda de soluciones, el presidente Joe Biden pidió a los alcaldes de ciudades estadounidenses reunidos en Washington, D.C., que hagan uso frecuente de sus fondos de ayuda estatales y locales creados para combatir la pandemia y así estimular la captación de trabajadores para construir un futuro mejor en torno a las personas que hacen que sus comunidades funcionen.
El plan de rescate estadounidense está diseñado para que pueda tener los recursos y la flexibilidad para enfrentar los desafíos a corto y largo plazo creados por esta pandemia.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ya a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Faltan solamente 16 horas para saber quién fue electo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas por los cronistas deportivos del país. Y según me están contando por ahí, el toletero dominicano de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, va a ser el primero y quizás el único que ha sido electo este año por los cronistas para meterse en el Salón de la Fama. Durante su carrera profesional, 541 jonrones, 632 dobletes, 1,768 carreras impulsadas, 10 veces convocado al Juego de las Estrellas, 7 bates de plata, 3 títulos de Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston, y por eso es que Big Papi se postula como el favorito para ingresar directamente al Salón de la Fama mañana a las 6 p.m., El béisbol de las Grandes Ligas dará a conocer los resultados, así que en el noticiero de las 6:50, con mucho gusto, les voy a tener esa noticia. Mientras tanto, la Serie del Caribe, en un comunicado de prensa, afirmó que de ahora en adelante se va a utilizar el VAR, video asistencia al referee, en este caso, videoarbitraje o umpire, para los de ahora en adelante, todas las series del Caribe. Sí, le han tomado 61 años, pero la Serie del Caribe por fin va a usar tecnología para las jugadas polémicas. En el fútbol americano, 4 partidazos durante el fin de semana en la postemporada de la NFL, pero ya estamos vacunados y estamos curados. Ya sabemos quién va a jugar contra quién en los 2 campeonatos de conferencia el domingo 30 de junio, de enero, a las 3 de la tarde, los Bengalas de Cincinnati contra los Jefes de Kansas City, y 2 equipos sorpresas, los 49ers de San Francisco, que han eliminado a 2 favoritos, incluyendo los empacadores de Green Bay, jugarán contra los Rams de Los Ángeles a las 6:30 por el pasaporte al Super Bowl. Los 2 que ganen esos 2 partidos van a celebrar el Super Bowl el 13 de febrero en Los Ángeles. Así que estamos llegando ya a la recta final del fútbol americano. Los 4 partidos durante este fin de semana se decidieron en los últimos minutos e inclusive en los últimos segundos del encuentro. Así que si tienen la oportunidad de verlos, se pueden meter en la internet NFL playoffs de la NFL y ver el resumen de 7 minutos de cada uno de esos partidos. En el fútbol de España, el Real Madrid a duras penas en casa pudo empatar contra el Elche, que ocupa el 15º lugar en la Liga Española. El Real Madrid continúa de primero, pero ahora tiene a todo el mundo detrás: el Sevilla, el Real Betis, el Atlético, el Barcelona y hasta la Real Sociedad de San Sebastián. Mientras tanto, el Barcelona derrotaba en el País Vasco al Alavés 1-0. El Real Madrid empató contra el Elche 2-2. Atlético derrotó al Valencia 3-2. El Sevilla empató con el Celta de Vigo. Y el Real Betis aplastó 4-1 al Español. Ok, ¿qué les parece si nos vamos ahora al baloncesto profesional de la NBA? Solamente hay 4 partidos esta noche. El Miami Heat recuperó el primer lugar de la Confederación del Este, pero ya los Chicago Bulls están tratando de empatar o prácticamente estarían a medio juego detrás. Tenemos un triple empate. El Miami Heat, los Nets de Brooklyn y los Chicago Bulls prácticamente con el mismo promedio. El Miami Heat con una ventaja de medio juego. Si los Chicago Bulls acaban de ganar, derrotaron por un puntico a Oklahoma City Thunder 111-110 y se ponen a medio juego detrás del Miami Heat. Los Nets también a medio juego. El otro resultado final, los Cavaliers de Cleveland por 2 puntos derrotaron a los Knicks de Nueva York. El Utah Jazz y los Soles de Phoenix en este momento en el tercer cuarto. Soles ganando por un puntico. Ese es el partido más emocionante de toda la jornada en el baloncesto de la NBA. Y los Pacers de Indiana están perdiendo contra los Pelícanos. Quedan solamente 18 segundos restantes en ese partido. Los Pelícanos con 3 puntos de ventaja en ese encuentro. Muy bien, ¿qué les parece si ahora regresamos con el béisbol? Recuerden que mañana a las 6 p.m. Habrá una conferencia de prensa en el canal de La Pelota y Radio Martí estará con ustedes a las 6:50 para contarles qué está ocurriendo con el Salón de la Fama de nuestro pasatiempo nacional, qué va a pasar con Barry Bonds, qué va a pasar con Roger Clemens, con Big Papi David Ortiz, quién va a entrar al Salón de la Fama mañana en el noticiero de las 6 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su edición estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Imer Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Cinco manifestantes del 11 de julio están en régimen especial en la prisión Guamajal de Villa Clara, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias mantienen en régimen especial en la prisión de Guamajal a Leonel Tristá García y a otros cuatro manifestantes del 11 de julio en Santa Clara.
Aislado de todos los demás presos y un guardia especial para él, como si fueran asesinos.
Denunció la esposa Liliet Ramírez de Armas luego de una llamada telefónica que recibió del preso político.
Para sacarlo cierran a todo el mundo, no los dejan mandarle papeles a nadie, no los dejan conversar con nadie.
A los reclusos del régimen especial no se les permite mirar televisión ni poseer cuchillas de afeitar, vasijas de metal o vidrio, tampoco espejos. Son conducidos esposados la mayoría de las veces con las manos a la espalda, lo mismo para cortarse el pelo que ir a la visita con los familiares. Se les impide tomar el sol en el área de aire libre y no tienen acceso a la recreación o prácticas de deportes. Tales condiciones violan principios y normas de derechos humanos y las reglas mínimas internacionales para el tratamiento de los reclusos, según ha denunciado en otras ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Está enfermo, la presión la tiene a mí, lleno de nacidos, no tiene atención médica, la fiebre a 40 casi.
La Fiscalía pidió 8 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado para Tristá García en el juicio que concluyó este 14 de enero contra 16 manifestantes en la capital villaclareña. En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador asevera que varios de los acusados, entre ellos Tristá García, refirieron palabras ofensivas contra la dignidad de los miembros del Ministerio del Interior y el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Activistas y opositores cubanos están exigiendo al gobierno de La Habana que dé una fe de vida del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva varios días realizando una huelga de hambre en la prisión. En su cuenta de Twitter, la activista de los derechos humanos, Sismari Bacallao, indicó que tras estos días de su huelga de hambre, el activista se encuentra muy mal y exigió su libertad. Por su parte, desde Santa Clara, la activista Sayle González pregunta en su cuenta de Facebook sobre la situación de salud de Alcántara y exige una fe de vida y que la Unión Europea visite las prisiones en Cuba. Entre tanto, la opositora cubana Millorli García resaltó en Facebook que en Cuba un hombre puede morir en huelga de hambre sin que ninguna institución se ocupe, se interese o condene porque ha pasado anteriormente. Sin embargo, García agregó que llega un momento en que eso no puede ocurrir más. Y todo el mundo sabe quién es Luis Manuel Otero Alcántara, los que lo siguen y los que lo critican. Un grupo de activistas y cubanos radicados en España protestaron en las afueras de la sala de conciertos de Story Life contra la presentación que realizó el grupo Buena Fe el domingo 23 de enero en Madrid. Los cubanos protestantes calificaron a quienes pretendían entrar al recinto como cómplices de la dictadura del gobierno de La Habana, alegando que el dinero de eventos como ese es destinado en parte a la represión en la isla. Les ofrecemos algunas de las declaraciones manifestadas del otro lado de la calle a los que hacían cola para entrar al concierto en la capital española.
¡Abajo el comunismo!
¡Viva de los niños!
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva de los menores presos desde el 11 de julio! ¡Viva de los presos políticos! ¡Y campo en el día de
comunidad! ¡Viva de los presos políticos! ¡Uno, dos, tres!
¿Qué están haciendo? ¡No tienen vergüenza! ¡Los cubanos que estén ahí no tienen vergüenza!
¡Cuba no es eso! ¡Cuba es hambre y represión!
¿Qué es esto, Milay? ¡Cómplice de dictadura! ¡Cómplice de dictadura, miserable!
¡Patria divina! ¡Patria divina! ¡Patria divina!
¡Willy Chirino! ¡Chile representa! ¡Willy Chirino! ¡Chile representa! ¡Willy Chirino! ¡Eres un artista! ¡Tú solo eres un comunista!
Varias damas de blanco del municipio de Colón, en Matanza, fueron detenidas el domingo por varias horas tras intentar llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Asunción Carrillo, una de las activistas arrestadas, dijo este lunes a Radio Martí que una oficial de la policía la ofendió y que otras dos damas de blanco las amenazaron con imponerles multas.
Todas las damas, como de costumbre, pero también como de costumbre, ellos tenían los operativos montados y nos detuvieron a todas antes de nada más que salir de la casa. Está Dulce Pérez Menezes, Marisa Costa Perdomo, Caridad Burunate Gómez. Nos detuvieron a Caridad, a ayudarse y a mí nos llevaron para la PNR. Nos tuvieron detenidas desde esa hora de la mañana hasta las 2:20. Y a la otra hasta las 3, y así ayudar si le hicieron amenazas de ponerle multas, que no se la aplicaron ahora, pero bueno, se supone que ellos van a seguir con su atropello y su abuso. A Caridad Brunate y a mí nos llevaron en la misma patrulla, entonces una oficial de la policía, que es de patrulla, nos ofendió cantidad dentro de la patrulla, parece que estaba incitándonos a que nosotros le contestáramos, nosotros no contestamos, pero nos insultó cantidad, inclusive según ella misma, que ella es muy conocida aquí en el pueblo, parece que pues, será por su grosería.
La Asociación de Cubanos, por su parte, por la democracia, pidió también al Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas que se pronuncie sobre las detenciones de varias damas de blanco. Desde Madrid, España, amplía Michel Suárez.
El grupo de exiliados solicitó al organismo de la ONU que inste al régimen cubano a informar la localización de Bárbara Farrat Guillén, Berta Soler Fernández, Lourdes Esquivel Vieito, Gladys Capote Roque, Asunción Carrillo Hernández y Caridad María Barunate Gómez. Además, pide información sobre los motivos de detención de Leticia Ramos Herrería y Odalis Hernández Hernández, como explica Julio Pellitero, secretario general de Cubanos por la Democracia.
Formulamos en ese mismo momento una petición urgente al Comité contra las Desapariciones Forzosas para que exigiera a Cuba, al Estado cubano, la inmediata localización de todas ellas. Y además pedimos que, con base en el artículo 33 de la Convención, realizaran una visita de inspección al Estado cubano.
En otra petición, esta vez dirigida a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, los exiliados solicitan una misión urgente de los 27 a Cuba.
Para que la Unión Europea dirigiera una misión oficial de visita a las prisiones cubanas. Pedimos en esta carta, en esta segunda carta, la libertad inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en su quinto día de huelga de hambre, de Michael Osorbo y de José Daniel Ferrer, además de las damas de blanco que se encontraban desaparecidas en ese momento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Siguiendo en España, el dramaturgo cubano Junior García, uno de los convocantes de la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre, declaró a Radio Martí que no puede regresar a Cuba ante la posibilidad de ir a la cárcel. Afirmó además que el asilo en España es una de las decisiones a tomar. Amado Gil amplía.
Desde que llegó a España el 17 de noviembre, el dramaturgo cubano Junior García, uno de los moderadores de la plataforma Archipiélago, dijo que su estancia sería temporal y que su intención era regresar a Cuba a continuar con su activismo contra la represión en la isla. Sin embargo, al pasar de los días, esa posibilidad se ha cerrado, según explicó en entrevista con Radio Martí.
Yo no puedo solamente pensar en mi imagen o en limpiar mi imagen, sabes que hay mucha gente que me critica. Yo tengo que pensar primero en la estabilidad emocional mía y de mi esposa, y también en cómo servir de manera más útil a mi país. Obviamente ahora mismo no puedo volver a Cuba, así que es algo que tenemos que discutir como pareja, y aunque yo dije que no iba a pedir el asilo, la solicitud del asilo no significa que yo no vaya a regresar a Cuba. Cualquier día yo puedo decir, perfecto, renuncio al asilo, Cuba me necesita y voy para allá, de la forma que sea. Pero es algo que tenemos que valorar como familia.
Junior García Aguilera salió de la isla junto a su esposa después que el gobierno cubano la arremetiera contra el actor, aislándolo físicamente en su casa de La Habana con actos de repudio permanentes, después que convocó a los cubanos a salir a la calle el 11 de noviembre para protestar contra el gobierno. Llegó a España con una visa de turismo que se vence en febrero. Según nos dijo, él tiene una causa abierta que data del 11 de julio, cuando realizó una protesta frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT.
Están usando dejar el caso abierto justamente para amenazarnos con que no volvamos a Cuba, porque si ponemos un pie en el aeropuerto vamos directamente a la cárcel, usando estos casos.
García Aguilera además justifica la imposibilidad de regresar a Cuba con las acciones que el gobierno ha tomado en su entorno. Le cerraron el grupo de teatro que dirigía, el Trébol, dejando cesantes a los actores. En una entrevista con el diario español El País, dijo que de regresar a la isla pudiera enfrentar una condena de 30 años de cárcel, como le han pedido a algunos de los manifestantes del 11 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos reiteró su pedido a los migrantes irregulares de no lanzarse al mar en su intento de llegar a costa de Estados Unidos y dijo que continúa monitoreando las aguas cercanas a Cuba, Haití, República Dominicana y las Bahamas. La agencia federal, en un mensaje en Twitter, acompañado de una entrevista en video del capitán Benjamin Golightly, dijo que navegar en embarcaciones que no están preparadas para hacerlo es muy peligroso y puede provocar la pérdida de vidas. El oficial estadounidense agregó que cada migrante irregular será interceptado y debe esperar ser retornado, repatriado a su país de origen. Elegir esta forma ilegal e insegura de migrar a los Estados Unidos no es la mejor opción, afirmó el funcionario de la Guardia Costera. Y a propósito, un grupo de 41 migrantes cubanos en México fue interceptado en las últimas horas por efectivos de la seguridad en un operativo del Instituto Nacional de Migración Mexicano. Según el reporte del estado de Chiapas y retransmitido por Facebook de Foro TV, los migrantes cubanos fueron detenidos en un hotel en la ciudad de Arriaga. Entre tanto, los migrantes cubanos fueron trasladados inmediatamente a la subestación migratoria de Arriaga para determinar su situación migratoria en México. Entre los 41 migrantes cubanos había 19 hombres, 16 mujeres, así como 6 menores de edad. Human Rights Watch ha exhortado a los estados a reclamarle al régimen de Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos y elecciones libres cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas analice el martes la situación en Venezuela. El grupo dijo en una declaración que el examen periódico universal sobre Venezuela en el Consejo ofrece una oportunidad para exponer el desprecio manifiesto de las autoridades venezolanas por los derechos fundamentales y hacer recomendaciones. Human Rights Watch recordó que Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los exámenes de 2011 y 2016. De otra parte, el presidente de Ecuador ha ordenado que militares patrullen Guayaquil debido a la alta criminalidad.
El presidente de Ecuador ordenó el domingo que militares patrullen Guayaquil. Guillermo Lasso justificó la medida en el alto índice de criminalidad, que deja unos 70 muertos en 3 semanas en esa zona.
Desde el inicio de mi gobierno, tomé una decisión fundamental: luchar contra las mafias.
El mandatario argumentó que la lucha contra el narcotráfico que despliega su gobierno ha reducido el territorio de las mafias, que según dijo, se enfrentan aumentando la violencia en las calles. Lasso no precisó la cantidad de militares ni el tiempo que durarán los patrullajes en el puerto, capital de la provincia Guayas, donde el viernes 5 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas durante un tiroteo en un barrio popular. El aumento de la violencia derivó en la remoción de la comandante de la policía, Tania Varela, quien se convirtió en marzo pasado en la primera mujer en ocupar ese cargo.
Son las 10:44, disputas internas que en el oficialismo ponen a la prueba la gestión del presidente de Bolivia, Luis Arce, siguen manifestándose. Destaca su fortaleza en la reactivación económica, cuestionada por la oposición. Desde Bolivia, Fabiola Chambi informa.
Aunque en los últimos días las organizaciones sociales de Bolivia que respaldan al movimiento al socialismo del partido oficialista expresaron públicamente sus pedidos para que haya cambios en el gabinete ministerial, el presidente Luis Arce decidió mantener a todo su equipo. Las críticas a la gestión de algunos funcionarios, sobre todo al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, evidenciaron fricciones al interior del partido oficialista, como explica a La Voz de América el analista político Rolando Tellería.
Hay una pugna intensa de al menos tres grupos al interior del movimiento al socialismo. Se da en este escenario donde Evo Morales ya es prescindible, ha dejado de ser el caudillo.
En el aniversario de Bolivia como Estado plurinacional celebrado cada 22 de enero desde hace 13 años, el expresidente Evo Morales acostumbraba a realizar modificaciones. Sin embargo, el presidente Luis Arce optó por mantener la confianza en su equipo y centrar su discurso en el modelo económico y social que lleva adelante.
Bolivia ya se encuentra encaminada por la senda del crecimiento y el desarrollo económico.
En respuesta, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, reprochó que el primer mandatario no vea la realidad del país.
No convence a nadie con cifras económicas, con la demagogia por delante, sin entender lo que sucede en las calles.
El analista Rolando Tellería consideró que este panorama tiene una connotación política que se proyecta a 2025.
Todas estas pugnas están de cara a definir quién podría eventualmente ser el candidato del 2025.
El presidente Arce pidió unidad y aseguró que la lucha de su partido no tendrá éxito si hay ambiciones individuales y enfrentamientos internos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Maya Fernández Allende, nieta del fallecido expresidente Salvador Allende e hija del diplomático cubano Luis Fernández Oña, será la nueva ministra de Defensa de Chile bajo el gobierno del mandatario electo Gabriel Boric. La bióloga veterinaria chilena nació en Santiago de Chile el 27 de septiembre de 1971 y vivió exiliada en Cuba durante 17 años, entre 1973 al 90, detalla en un perfil el diario chileno La Tercera. Su padre, Fernández Oña, integró el Departamento América del Partido Comunista de Cuba. Tuvo a su cargo la relación del régimen de La Habana con los partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos. Asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Y con la esperanza de avanzar en la búsqueda de un pueblo más unido y consolidar la democracia, los salvadoreños celebraron la beatificación de dos religiosos y dos laicos. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
La beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y dos de sus colaboradores, Manuel Solórzano y Nelson Lemus, y del fraile italiano Cosme Espesoto de la Orden Franciscana, quien desarrolló su tarea pastoral en El Salvador, no solo tiene un significado para la fe católica, sino también para avanzar en el logro de espacios de unidad y de inclusión social, según opinaron religiosos y académicos. Los asesinatos de los religiosos fueron motivados por la persecución hacia distintos sectores que reclamaban por la democracia durante la guerra civil en El Salvador, que concluyó con la firma del Acuerdo de Paz en 1992, como explica el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva.
Entonces, de alguna manera, podemos valorar mejor lo que significaron los acuerdos de paz al conocer esta historia de los años finales de la década de los 70 y toda la década de los años 80.
Y esto refleja, según el obispo de la Iglesia Anglicana, David Alvarado, la incansable tarea de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos.
Nos unimos a la Iglesia Católica en esta alegría para celebrar esta beatificación y que también sea signo de trabajo, de unidad para los cristianos.
Rutilio Grande fue asesinado en 1977 al norte de San Salvador, junto a los campesinos Solórzano y Lemus, y el fraile Espesoto fue asesinado en el interior de la parroquia, en la población de San Juan Nonualco, en 1980, en la zona central del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y llegan a Perú expertos internacionales para evaluar las consecuencias de un derrame de petróleo. Radio 1 informa.
Una misión de expertos internacionales ha llegado este lunes a Lima, la capital de Perú, para evaluar las consecuencias del vertido de petróleo en la localidad de Ventanilla y asesorar a las autoridades en la respuesta. En el grupo hay especialistas en contaminación y respuesta a derrames de petróleo, gestión de incidentes y planificación de contingencias, química marina, análisis y mapeo de información geográfica y respuesta humanitaria ante desastres. Los expertos internacionales, que provienen de Ecuador, España, Francia, Noruega, Panamá y Perú, iniciarán su trabajo de inmediato y permanecerán en el país aproximadamente 2 semanas.
A las 10:50, vistazo a Cienfuegos, 17 grados la temperatura, despejada la noche, vientos a 11 kilómetros. En otras noticias del mundo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió evitar declaraciones alarmistas sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania.
La Unión Europea pidió el lunes evitar declaraciones alarmistas sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Sin duda hay que evitar reacciones que puedan derivar en una sensación de alarma que tiene consecuencia incluso desde el punto de vista económico, por lo que hay que mantener la calma, haciendo lo que hay que hacer, pero evitando una crisis nerviosa.
La declaración llega luego de que los líderes europeos fueron tomados por sorpresa ante la decisión de Washington de pedir la salida de familiares de sus diplomáticos en Ucrania. El gesto fue seguido por Reino Unido y Australia, aunque el gobierno ucraniano calificó la decisión como prematura y excesiva. Los cancilleres de Europa mantuvieron el lunes una reunión en Bruselas y escucharon por videoconferencia los argumentos del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.
No creo que haya nada nuevo que pueda aumentar la sensación de miedo a un ataque inmediato.
La agenda de la reunión incluyó asuntos como la situación en Libia, Siria, Mali o Burkina Faso, pero las tensiones entre Rusia y Ucrania terminaron por convertirse en tópico central. Los diplomáticos también buscan definir con precisión las sanciones masivas que líderes del bloque europeo han prometido a Rusia en caso de una acción militar en Ucrania.
Y la OTAN informó que está desplegando fuerzas adicionales, enviando más barcos y aviones de combate a Europa del Este. Irlanda advirtió que los nuevos ejercicios de guerra rusos frente a sus costas no son bienvenidos, dadas las tensiones sobre si el presidente Putin tiene la intención de atacar Ucrania. La alianza militar liderada por Estados Unidos dijo que está reforzando su presencia de disuasión en el área del Mar Báltico. Dinamarca está enviando una fragata y desplegando aviones de guerra F-16 a Lituania. España también contribuirá con buques de guerra y podrían enviar aviones de combate a Bulgaria. Francia se alista para enviar tropas a Bulgaria. El secretario general Jens Stoltenberg dijo que la OTAN tomará todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados de la Alianza Atlántica. Y la Organización Mundial de la Salud, por su parte, está considerando que el fin de la fase aguda de la pandemia del coronavirus quizá llegue este año, aunque el COVID-19 provoca actualmente una muerte en el mundo cada 12 segundos.
El final de la fase aguda de la pandemia de coronavirus podría llegar este año. Eso indicó el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Si los países utilizan todas las estrategias y herramientas de forma integral, podemos acabar con la fase aguda de la pandemia este año. No obstante, advirtió que es peligroso suponer que Omicron será la última variante, porque las condiciones en el mundo son ideales para que surjan otras que podrían ser más transmisibles y virulentas. En promedio, la semana pasada se reportaron 100 casos cada 3 segundos y alguien perdió la vida por el COVID-19 cada 12 segundos. El funcionario dijo que aunque las vacunas por sí solas no son el billete dorado para salir de esta pandemia, no hay camino de salida si no se vacuna al 70% de la población de cada país para mediados de este año. Y aclaró que aprender a convivir con el virus no puede significar que se acepte que haya casi 50.000 muertes a la semana por una enfermedad prevenible y tratable.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades de Hong Kong en el marco de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno central chino. Los eurodiputados exigieron la libertad inmediata de todas las personas arrestadas bajo dicha ley, en particular los manifestantes Joshua Gong, Ivan Lam y Agnes Chow. La resolución advierte que la Ley de Seguridad Nacional impulsada por el Partido Comunista Chino está dañando el estatus de Hong Kong en el mundo, al erosionar su anatomía y democracia, así como la independencia del sistema de justicia y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, Amnistía Internacional ha insistido a la comunidad mundial a usar las Olimpiadas de invierno para exigir a China a respetar los derechos humanos. Amnistía destacó que en medio de violaciones a los derechos humanos, la competencia atlética comenzará el 4 de febrero. La organización recordó que mientras el público disfruta de las acciones de los atletas, debe conocer que en China hay abogados arrestados por defender los derechos humanos, castigos a víctimas de acoso sexual, miles de ejecuciones cada año, y musulmanes uigur sometidos a una represión sistemática en la región de Xinjiang, entre otras violaciones. Y al menos 27 periodistas han muerto en 2021 por realizar su trabajo, ha informado el Comité de Protección de los Periodistas. La mayoría de las muertes de los comunicadores ocurrió en India y México. La organización detalla que 21 periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo, mientras que 4 murieron mientras informaban desde zonas de conflicto y otros 2 perdieron la vida cuando cubrían protestas o enfrentamientos callejeros. Y a propósito de enfrentamientos, los militares de Burkina Faso han anunciado por televisión que tomaron el poder tras un alzamiento en el país africano por las críticas al presidente Christian Kabore ante su fracaso para contener el auge de los yihadistas.
Los militares anunciaron el lunes por televisión que tomaron el poder tras un alzamiento por el fracaso del gobierno para contener el auge de los yihadistas.
La degradación continua de la situación securitaria.
En vista del continuo deterioro de la situación de seguridad que amenaza los cimientos mismos de nuestra nación, la incapacidad manifiesta del señor Roch Marc Christian Kabore de unir a los burkineses para hacer frente con eficacia a la situación. Y tras la exasperación de los distintos estratos sociales de la nación, el Movimiento Patriótico de Salvaguarda y Restauración, MPSR, ha decidido asumir sus responsabilidades ante la historia, la comunidad nacional e internacional. Los soldados se alzaron en varias bases del país el domingo pidiendo la salida de la cúpula militar y más recursos para luchar contra los grupos yihadistas que asolan el país desde 2015. Kabore, que está en el poder desde ese año y fue reelegido 5 años después, es blanco de críticas por el fracaso de su política para frenar la violencia de los extremistas. El domingo los manifestantes apoyaron a los amotinados e instalaron barricadas en varias avenidas de la capital que luego fueron dispersadas por la policía. El partido del presidente, el Movimiento del Pueblo por el Progreso, informó que fue víctima de un intento de asesinato fallido tras las informaciones de que el mandatario estaba detenido. La Unión Africana condenó lo que llamó intento de golpe de Estado, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó preocupación sobre la integridad física de Kabore a través de un comunicado. El secretario general llama a todos los actores a actuar con moderación y optar por el diálogo. Las Naciones Unidas reiteran su pleno compromiso con la preservación del orden constitucional y reafirman su apoyo al pueblo de Burkina Faso en sus esfuerzos por encontrar soluciones a los múltiples desafíos que enfrenta el país. Antes del anuncio, Estados Unidos pidió la liberación inmediata del presidente Kabore, mensaje que también efectuó la Unión.
Luces, cámara, acción. Nueva Orleans ha recibido al gran cantautor británico Sir Elton John y continúa su prolongada despedida de la vida de artista de éxito de los escenarios. Alejandro Escalón amplía.
Elton John reanudó su gira Farewell Yellow Brick Road, regresando a los escenarios de la ciudad de Nueva Orleans después de una pausa de casi 2 años. La gira mundial de Elton John comenzó, como recordamos, en septiembre de 2018, como otros músicos, se vio obligado a postergar conciertos debido a la pandemia. El cantante le dijo al público que lo fue a ver en el Crescent City de Nueva Orleans, Luisiana, que no se había presentado en vivo desde el 6 de marzo de 2020 y que "We live in funny times", vivimos en tiempos extraños. Elton John se presentará en América del Norte hasta abril, luego su gira lo llevará a Europa, de vuelta a Estados Unidos, después a Australia y Nueva Zelanda el próximo año para concluir en Europa en 2023, diciéndole definitivamente adiós al camino de ladrillos amarillos. Sir Elton John lleva más de medio siglo de vida artística. 1979, la banda de country rock Poco debuta en la Hot 100 con Crazy Love. El sencillo escrito por Rusty Young alcanzó el puesto 17 y pasó 7 semanas en la cima de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard. 22 de enero de 1966, los Beach Boys, hablando de los Beach Boys, graban la canción Wouldn't It Be Nice, tema de apertura de su álbum Pet Sounds. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, Ibet Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, producción y edición, Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y continúen con la programación de Radio Martí. Gracias, hasta mañana.